Básicamente, en la edición pasada estábamos hablando de los hombres y las decisiones. De hecho, el título se llama Hombres y Decisiones o Cristianos y Decisiones. Y la cosa con la edición pasada es que estaba enfocada totalmente a cómo es que los hombres en general toman decisiones, nosotros incluidos. Como cristianos tenemos una forma en la que deberíamos tomar nuestras decisiones, pero al final de cuentas todos los hombres, independientemente sean cristianos o no, toman decisiones. Las decisiones de todos los hombres siempre se ven afectadas por factores externos. Hablábamos que los factores los podemos englobar en tres categorías: cosmovisión, la forma en la que ves el mundo, tu filosofía, ideología, lo que es el centro de tu mundo, por así decirlo. Una persona que el centro de su mundo es él mismo va a tomar decisiones donde él sea el más beneficiado, donde él sea el que es, pues ahora sí que lo mero bueno de esa decisión. Hablamos de relaciones. Tus relaciones también son un factor importante en tus decisiones. Esto que voy a hacer o que voy a decir, ¿cómo va a afectar mi relación con esta persona o con esta persona? ¿Me importa más esta relación o esta otra relación? Mis decisiones se ven afectadas por eso. Y tercero, beneficio, beneficio propio. Aquí entra incomodidad, comodidad, tiempo, dinero, me gusta, no me gusta, ¿qué gano yo? ¿Es una inversión a largo plazo? ¿Sí? Las cosas de beneficio son todo aquello que buscamos un beneficio, algo que nos haga bien a nosotros. ¿Sí? Esos tres categorías, esos tres factores engloban todo lo que nos hace tomar decisiones. En nuestra conclusión, decíamos que todas las decisiones deben estar apuntadas a un cierto telos. ¿Te acuerdas qué era el telos? Propósito último, definitivo, final. Si una meta, un destino, así ya, o sea, lo que tengo que llegar es eso. ¿Sí? Lo demás son meramente pasos para llegar a ese telos, para cumplir ese telos. ¿Cuál es, como cristianos, nuestro telos? Exactamente. Nuestro telos como cristianos lo resumimos en glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todas nuestras decisiones siempre deben estar dominadas por este telos, siempre deben apuntar a este telos. La cosa aquí es que yo ya sé a dónde tengo que llegar. Yo ya sé que soy un hombre y que tengo que tomar decisiones para llegar a ese telos, para el cumplimiento de ese telos. Pero ahora, ¿realmente pueden todas mis decisiones apuntar a ello? ¿Los zapatos que me pongo en la mañana realmente pueden apuntar a un telos, a algo tan grande, o sea, algo tan trivial como qué zapatos me pongo, apuntan a algo tan grande como ese telos? Si desayuno huevito revuelto o huevito estrellado, ¿está apuntando ese telos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que una decisión tan trivial, una decisión tan irrelevante a cierto grado, apunte a algo tan grande? Aún conociendo cuál es nuestro destino de llegada, no exactamente sabemos cuál es la ruta que debemos tomar. Entonces imagínate que estás en un carro. Imagínate que tienes que llegar a un cierto punto, a un cierto destino. Imagínate que tienes tu celular y pones en el mapa, pup, 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 aquí. El celular ya te dice, ah, vas a ir derecho, das vuelta aquí, y luego das vuelta acá. Vete por aquí porque aquí hay mucho tráfico. El celular te dice todo. Tristemente nosotros no tenemos un mapa de ese tipo. Si no tenemos uno que nos diga, da vuelta aquí, da vuelta allá. Aquí, si estás en esta conversación, no digas esto, di esto. ¿Sí? Si tienes que tomar esta decisión, decídete por esto. O, ah, no te habías dado cuenta que existía una opción C. ¿Sí? Y la opción C es esta. ¿Sí? No tenemos algo que nos diga exactamente eso. Entonces, ¿sé a dónde debo llegar? No sé cómo debo llegar. No sé cómo, qué pasos tengo que tomar. Esto presenta una serie de preguntas con respecto a ese cómo llegamos a la meta. Y sobre todo en el cristianismo ha sido un tema de mucho malentendido. Aquí estoy hablando y estoy como cerrándolo un poquito a Latinoamérica, pero no es exclusivo en Latinoamérica. Hablo en Latinoamérica porque en Latinoamérica hay una cultura de mucho misticismo. Supongo que sí sabes qué es el misticismo, ¿no? Misticismo se refiere a todo lo que engloba espiritualidad, fantasmas, demonios, que la virgencita, que una señal del cielo, que revelaciones, que visiones, que profecía. Todo eso está englobado en misticismo. Entonces, con el paso del tiempo y debido a muchas tradiciones eclesiásticas que han sido como pasadas poco a poco, estas ideas han crecido hasta el punto de dominar, ¿sí?, la forma en la que los cristianos son enseñados a tomar decisiones. Ningún cristiano que tú le preguntes es ignorante cuando le preguntas, oye, ¿sabes qué es una revelación? ¿O alguna vez te ha hablado Dios? ¿Sí? La mayoría de los cristianos siempre te van a decir, ah, o sea, nunca me ha hablado, pero sí sé que es porque a mi mamá le habló Dios. O, ah, nunca me ha hablado, pero dice que es porque a mí me dieron una profecía. Me dijeron que esto y que aquello y que aquello. ¿Sí? Especialmente el movimiento pentecostal, que es el que predomina más aquí en esta región de México como tal, tiende mucho hacia este lado y tiende mucho a estar un poco mal entendido, un poco mal estudiado, un poco mal enseñado. Todos nosotros a cierto punto estamos también sesgados por ese mismo malentendido. Yo creo que la mayoría de nosotros que venimos de un contexto como pentecostal, somos familiares con eso, ¿sí? Y es un poco difícil como cambiar este chip de, pues es que me enseñaron que era así, o sea, me enseñaron que yo tenía que preguntarle a Dios y Dios me iba a mandar una señal, me enseñaron que yo tenía que hacer esto y entonces Dios me iba a decir por aquí o por allá. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que entra Dios en nuestras decisiones? Ya sé que yo tengo que llegar allá, ¿cómo entra Dios en nuestras decisiones? Las ideas que nacen de esto las podemos resumir en dos, y las dos nacen de una pregunta similar a esta. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y aquí no estamos hablando nada más en cómo sabemos si me tengo que casar, o cómo sabemos si tengo que ser un predicador, o si tengo que ser un misionero. Hablamos de todo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, es paso a paso que tengo que dar, cómo sé cuál es. Y existen dos teorías ante esta pregunta. La primera es que la dirección es discernir el plan de Dios. La dirección es discernir el plan de Dios. En esta teoría se nos dice que Dios tiene un plan secreto, misterioso y detallado de cómo cada uno de nosotros debe vivir nuestras vidas. Y es nuestro deber averiguar. Tú tienes que discernir el plan de Dios. ¿Cuál es? No sé, pero hay un plan. ¿Cuál es mi llamado? ¿Debería ser misionero o quedarme en mi ciudad? ¿Es fulanita la persona con la que me tengo que casar? Si no me caso con fulanita, me voy a morir soltero, porque esa era la que Dios había preparado para mí, y entonces se me fue fulanita. ¿Ya? Celibato, ni modo. Esta primera teoría pinta a Dios como alguien que ha puesto su voluntad como una serie de adivinanzas. No dio pistas, no dio ayuda, no dijo nada, simplemente dijo, mira, tienes que hacer esto. Y cuando le preguntas cómo, nah, ¿quieres que te diga todo? Nah. Sí. Si no logro discernir la voluntad de Dios, que en sí ya suena un poco ridículo, ¿no? Es como vas a discernir tú la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero si no logro discernir la voluntad de Dios, entonces me salí de su soberanía y ya no estoy encaminado a la salvación. No puede ser. ¿Ya? ¿Me salí del camino? ¿Y ya no voy a llegar donde tengo que llegar? Porque ya me equivoqué, ya me salí. Y ni siquiera sé si estoy o no estoy. La primera teoría es discernir la voluntad de Dios. Obviamente es una teoría que está errada en muchas formas. La segunda teoría es que dirección es escuchar a Dios. Esta segunda teoría nos dice que Dios se comunica directamente con nosotros a través de revelaciones, sueños, a través de voz audible o a través de señales que pasan en nuestra vida cotidiana para decirnos qué decisiones debemos de tomar en nuestro día a día. Como si en Google Maps hubieras puesto destino, cielo. Y luego ya lo pones, guardas el celular, pero ahí está en el carro, ¿no? En 500 metros da vuelta a la derecha. Cuando veas a esta persona, aléjate. No, no funciona así. ¿Escuchaste a Dios hoy en la mañana decirte que vinieras aquí? ¿Lo escuchaste? ¿Deberías entonces estar aquí? Dios no te dijo que vinieras. Si te das cuenta, también tiene un poco de... Es un poco ridícula también, sinceramente. Ambas de estas dos teorías tienen mucho dominio dentro de la iglesia y son las que son comúnmente practicadas en la iglesia cristiana. Cualquier cristiano ha sido presentado ante estas ideas en algún punto de su vida, y el gran error que estas dos teorías cometen es que pintan a Dios como un alguien que espera que tú llegues a un cierto lugar, pero solamente te dice cómo se llama y se convierte en tu responsabilidad llegar. A ver cómo le haces. Me pasó una vez que estaba haciendo unos trámites ahí en la escuela y fuimos a casa de una señora que se llamaba la señora Maggie, que estaba por allá por el centro. Yo no me muevo en el centro casi. O sea, la verdad es que el centro para mí está un poquito... Yo sé que no tiene chiste porque es un cuadro grandote con muchos cuadros chiquitos, pero como no estoy acostumbrado, me pierdo muy fácil. Si no me sé las calles, no me sé cómo, dónde puedo dar vuelta, dónde no puedo dar vuelta, y eso es muy malo con las direcciones, sinceramente. Pero entonces yo tengo este bebé, y con este bebé no me pierdo. ¿Y qué crees? Me perdí. Porque estábamos en casa de la señora Maggie y me dieron unos papeles firmados por la señora Maggie y me dijeron, llévalos ahí a la Plaza Mayor, vea, ¿cómo se llama el edificio grandote? Así, a Presidencia, ve al departamento en el piso 5 y entrégaselos al señor Salcedo, yo qué sé. ¿Sí? Y entonces pues yo dije, ah, pues va, Plaza Mayor. Y ya, me salí ahí. Y yo dije, pues, ya la armé. ¿Sí? Apago mi cerebro y nomás le doy, ¿no? Vuelta a la derecha. De repente llegué a la Plaza Mayor y ¿qué crees? Que no estaba. No estaba en la Plaza Mayor. No estaba. Era un camellón, no había nada. Y entonces yo dije, ájales, me movieron a la Plaza Mayor. Me la movieron. Dios no obra así. Dios no te dice, llega aquí y a ver cómo lo haces tú. Dios no te va a decir, llega al cielo y vas a llegar al cielo, pero de repente el cielo es diferente al que esperabas. ¿Sí? O llegaste al cielo, pero con ese. ¿Sí? No. Cuando practicamos estas dos teorías o estas dos formas de ver cómo Dios nos guía, estamos convirtiendo a Dios en alguien ajeno a nosotros, que solamente está demandando algo de nosotros. La realidad es que Dios nos guía y nos ha dado su palabra para saber cómo llegar a nuestra meta. ¿Sí? Dentro de esto hay ciertas cosas, en el sentido de que obviamente en la Biblia no vas a encontrar exactamente qué ropa debes de ponerte, ni vas a encontrar exactamente con qué personas debes de juntarte, ni a quién debes de hablarle, ni a quién no debes de hablarle, ni vas a encontrar el nombre de la iglesia a la que debes de atender, porque ahí es donde vas a crecer. No vas a encontrar eso. Lo que vas a encontrar es una guía, algo que te va a ir indicando de ciertas maneras criterios. Y aquí hablamos ahora así de criterios. Dios no nos dijo, llega, y se adelantó al destino y nada más está esperando que lleguemos. Él tiene cuidado de todas nuestras decisiones, hasta la más mínima de ellas. En Proverbios 16:9, si alguien me ayuda a leerlo, Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, el Señor dirige sus pasos. Con esta decisión y con la que sigue, vamos a estar como reconciliando esta idea, porque vas a darte cuenta que hay una idea aquí que puede parecer opuesta. Y esa idea es que Dios es soberano, pero tú y yo tenemos responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por ahorita vamos a hablar primero y antes que nada de la soberanía de Dios. En esta edición nos vamos a dedicar a ver cómo es que Dios ha prometido guiar a su pueblo. cómo tiene cuidado de cada decisión que tomamos. Y aun cuando parecieran ser decisiones irrelevantes, Dios es soberano sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Qué deberíamos esperar de Dios? Muy comúnmente conectamos la guianza de Dios con el decirnos de forma explícita lo que debemos o no debemos de hacer ante ciertas situaciones particulares. Esperamos que la opción correcta que debemos tomar no sea revelada o hecha evidente de una forma u otra. Ya sea que alguien llegue y nos diga, oye, no escojas eso, escoge esto. O ya sea que abro la Biblia, se abrió en Proverbios y este versículo justo no puede ser señal del cielo. Sí, por aquí es. Y eso no es algo que deberíamos esperar de Dios. No es como Dios ha prometido guiar a su pueblo. Nos volvemos supersticiosos. Nos convertimos en personas supersticiosas. Suena igual si digo, no, es que voy a hacer esto porque yo abrí un versículo y ese versículo me lo grabé. Y luego, cada vez que tengo que tomar una decisión, ese versículo aparece. Y cuando aparece ese versículo, yo sé que es por ahí. Y llega alguien más y digo, yo voy a decir esto porque soy Virgo. Sí. No funciona así. Hay un efecto que es llamado el efecto Bader-Meinhof. El efecto Bader-Meinhof es básicamente la ilusión de frecuencia. Y este es un sesgo cognitivo, o sea, de tus sentidos, que se refiere a la tendencia de notar algo más a menudo después de notarlo por primera vez. Y esto lleva a la creencia de que tiene una frecuencia mayor o creciente. Un ejemplo de este sesgo es cuando estás viendo un carro que estás diciendo, ah, está bien chido este carro, yo lo quisiera comprar. Y de repente, ¡pum!, aparece en todos lados el carro. Si vas manejando y ves el carro, ¿sí? O estás viendo la tele y ves el carro, ¿sí? No sé si te has dado cuenta, por decir, ¿cuántos carros rojos hay en la calle? ¿Muchos o poquitos? En lo personal, yo siempre pensé que no había casi carros rojos. Y dije, pues todos son negros, grises, plateados y así. Pero luego, como está este carro rojo y como que ya me familiaricé con el color rojo, ahora veo carros rojos en todos lados. Es un sesgo cognitivo. Generalmente esto se ve así. Me ha salido este producto particular tantas veces en esta semana, debe ser señal de que debo de comprarlo. Debe ser mío. Me salió este anuncio de Amazon y me ha salido tantas veces y también me salió de Mercado Libre y debe ser mío. Es una señal de que debo comprarlo. Y justamente así se escucha cuando decimos, es que este versículo o es que este número, siempre que tengo que tomar una decisión, este número sale y yo sé que es por ahí. Esto nos lleva a un pequeño subtema al cual no voy a entrar mucho porque es algo que ya hemos hablado, que es respecto a las revelaciones. Sobre esto, primero debemos dejar en claro cómo no nos guía Dios. Cuando hablamos de revelaciones, no debemos tomar las revelaciones como el medio por el cual nos dice que sí. Cuando hacemos esto, convertimos a Dios en una mera herramienta. Yo estoy viviendo mi vida y Dios me va a ir diciendo qué hacer cuando lo necesite. Cuando no lo necesite, yo decido. Dios se convierte en una herramienta. Dios puede dar direcciones a través de señales o impresiones, como nosotros las llamamos. No quiere decir que lo vaya a hacer. No hay nada que impida que lo haga. No hay nada que impida que Dios te hable a través de un sueño, a través de una persona, a través de una revelación, una impresión. No hay nada que impida que lo haga. Dios es Dios y Él puede obrar como Él quiera obrar. Pero de igual forma, no hay nada que lo obligue a hacerlo. No tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Y no debes de esperar que Dios lo haga. Packer justamente hablaba específicamente sobre esta idea de pedir ciertas condiciones. Si, no sé, si llueve, entonces es por aquí. Si viene un frente frío, entonces es por allá. Si dentro de las próximas 2 horas me marca la persona, entonces voy a hacer esto. Pide ciertas condiciones y básicamente le está diciendo a Dios, tú que eres soberano, obra todas las cosas para yo saber qué hacer. O sea, tú mueve ahí toda la creación. Si tú eres soberano, mueve toda la creación para que yo acomodarme. Es que está muy difícil, no quiero escoger. Tú dime. Y Packer decía, la esencia de...
No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo...
No decía eso. Packer decía, la esencia de sacar un trapo, haciendo referencia a Gedeón, como guía para una decisión privada y personal, es poner una prueba a la que se le pide a Dios que se someta de una manera específica, para que él baile una melodía que este o aquel creyente compuso para Dios. Esto se acerca más a la segunda tentación de Satanás. Haz esto para yo hacer esto. En resumen, las revelaciones personales deben ser consideradas como excepciones. Estas excepciones nunca deben ser tomadas como hechos sin antes ser juzgadas y filtradas a través de la palabra y la iglesia. Las revelaciones personales no son hechos sin antes ser juzgadas y filtradas a través de la palabra y la iglesia. Dios entonces no nos habla a través de revelaciones. ¿Cómo nos guía Dios? Claramente ya vimos que no es por medio de señales, no es por medio de revelaciones, no es por medio de estas ideas que nosotros nos estamos formando y que decimos que es por aquí o por allá. ¿Cómo nos guía Dios? El principal medio por el cual Dios guía a su pueblo es a través de su revelación completa, es decir, su palabra. La única revelación que necesitamos para ser guiados por Dios ya nos fue dada a la iglesia, es su palabra. La guianza de Dios es un aspecto de su cuidado activo del pacto hacia nosotros y tiene más profundidad que nada más decirnos qué hacer y sentarse a ver qué hacemos. No somos un experimento de Dios, no somos simplemente personitas que Dios mete en un cuarto, les dice, no toques el papel que está al centro, y se sale, y está viendo a través de una camarita a ver quién toca y quién no lo toca. ¿Sí? No. Hablamos constantemente de la voluntad de Dios, y es esta misma voluntad la que nos da un fundamento para decir que Él nos guía. Simplemente piensa, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el telos de Dios? El telos de Dios es glorificarse a sí mismo. El objetivo de Dios es glorificarse a sí mismo. A la luz de este objetivo, ¿qué tiene más sentido? ¿Guiar a su pueblo para que lo glorifique o dejarlos solos a ver si lo glorifican? Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un plan, tratas de obrar todas las cosas de tal forma que tu plan pueda ser llevado a cabo. Es correcto, ¿no? ¿No crees entonces que Dios, que tiene un plan, que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, obra todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad, incluyendo a su pueblo? Montgomery Boyce decía, la base de esta seguridad está en la naturaleza de Dios, porque es la naturaleza de Dios revelarse a sí mismo y su propósito al hombre. Si Dios no tuviera la intención de guiarnos, nunca se hubiera revelado. Nunca hubiera dicho es por aquí, nunca hubiera dicho es para allá. El objetivo de Dios es glorificarse a sí mismo. Y nosotros somos también parte de lo que glorifica a Dios. Si alguien me ayuda a leer Isaías 43:7. Adelante.
Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
todos fuimos creados para glorificar a Dios. A la luz de esto, podemos entender que si Dios es soberano y todo pasa conforme a su voluntad, nuestras decisiones también están encaminadas para su gloria. Sobre su soberanía, hay cuatro áreas que me gustaría como enfatizar particularmente. Obviamente sabemos que la soberanía de Dios abarca todo, todo. Pero yo quiero enfatizar estas cuatro áreas porque son las que a nosotros, para estas enseñanzas, estas sesiones, son importantes que estemos como constantemente pensando en. La primera es que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. En Génesis 50:20 leemos que dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En contexto, es José hablando después de que sus hermanos lo hubieran vendido por odio. Sí, fue un crimen de odio. Sus hermanos lo vendieron porque tenían envidia de él. Y José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Dios tiene control sobre nuestras circunstancias, aunque no se vean prometedoras. Segundo, Dios es soberano sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Todo lo que nos ha sucedido y todo lo que nos va a suceder está bajo la soberanía de Dios. Nada nunca se ha salido de sus manos, ni nada nunca se va a salir de sus manos. Isaías 46:10 dice: yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios es soberano sobre nuestro pasado y nuestro futuro. 3. Dios es soberano sobre nuestras decisiones. El Salmo 33:10-11 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón son de generación en generación. Si te das cuenta, hay un contraste. Consejo de las naciones son nulificados. Los designios de los pueblos son frustrados. Pero luego el consejo del Señor permanece, se realiza, nadie lo quita. Los designios del Señor son de generación en generación. ¿Sí? Incluso lo que nosotros decidimos está bajo la soberanía de Dios. Lo que todas las personas deciden está bajo la soberanía de Dios. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto. Dios es soberano sobre nuestros corazones. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Quién lo dirige? Dios. Dios es soberano sobre cuatro cosas: nuestras circunstancias, nuestro pasado y futuro, nuestras decisiones y nuestros corazones. Nuestras circunstancias, nuestro pasado y futuro, nuestras decisiones y nuestros corazones. En el Salmo 23, es un salmo que ya hemos leído algunas cuantas veces, hay un modelo de esta guianza de Dios hacia su pueblo. Si me acompañas ahí, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo 23, versículos del 1 al 3. Si alguien quiere ayudarme a leer. La doctrina de la guianza, o la doctrina de Isaac Watts, le llamaba la doctrina de la gracia guardián, como el ángel guardián pero gracia guardián. Y en esta doctrina la podemos encontrar aquí en el Salmo 23 y podemos observar tres cosas. Lo primero es la acción desempeñada por Dios. Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdaderos pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, conduce, guía. ¿Sí? La palabra que quieras utilizar. Dios es quien nos guía, Dios es quien va conduciéndonos, quien va pastoreándonos. Y en esta palabra encontramos la promesa de que Dios nos va a dar discernimiento y dirección para nuestra toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. Dios nos guía. Lo segundo es los parámetros o la ética de esta dirección que Dios nos da. Se establecen claramente cuando dice, me guiará por senderos de justicia. Mi caminar va a ser por senderos de justicia. No mi justicia, no la justicia del mundo, no la justicia de la sociedad, la justicia de Dios. Dios nunca va a ir en contra de su carácter. Nunca seremos dirigidos a elegir algo contrario a quien es Dios. Dios nunca te va a dirigir a, sí, dime una mentira aquí, es la mejor opción. No. Dios nunca te va a dirigir a, sí, aquí rompe tu promesa, es la mejor elección. No, Dios es fiel. Nunca te va a dirigir a algo contrario a su carácter. Y tercero, la razón de nuestra toma de decisiones y la guianza de Dios es establecida por amor a su nombre. El objetivo de Dios es glorificarse a sí mismo. Él nos va a guiar por amor a su nombre. Lo que está en juego es su nombre. Y para Dios lo más importante es Él mismo. Él nos va a guiar por amor de su nombre. Packer decía, Dios quiere que portemos bien su nombre y lo llevemos por caminos donde su nombre recibirá honor debido a la clase de gente que nos está haciendo llegar a ser a través de la obra de Jesucristo. El propósito de su guía en todo momento es permitirnos hacer esto. Sobre esta guianza de Dios hay tres características específicas. La primera es el alcance. Alcance, extensión, amplitud, ¿qué tanto abarca? La guianza de Dios abarca todas nuestras vidas de principio a fin, de pies a cabeza. Nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestras metas, nuestros problemas, nuestro uso del dinero, nuestras oportunidades, nuestra residencia, nuestros planes a largo plazo, a corto plazo, todo. Absolutamente todo. De la misma forma, todas nuestras decisiones en toda área de nuestras vidas deben estar enfocadas a la glorificación de Dios. Tu carácter, tus relaciones, tus metas, tus problemas, tu uso de dinero, tus oportunidades, tu residencia, tus planes a largo plazo, tus planes a corto plazo, todas tus decisiones deben estar enfocadas a la glorificación de Dios. Y sí, también estoy hablando de que ¿qué zapatos me voy a poner para la iglesia hoy? También debe estar enfocada a glorificar a Dios. A mí no me gustan los zapatos. No me gusta. Pero si me traigo los Converse se va a ver un poco muy informal, sí. En mi opinión, glorifica más a Dios que traiga zapatos. Por eso me puse zapatos. No porque me gusten, no me gustan los zapatos. A mí me gusta cómo se ve con Converse. Eso es lo que me gusta. Todas tus decisiones deben estar enfocadas a glorificar a Dios, hasta la más mínima de ellas. Si me como estas papitas, ¿glorifico a Dios o lo glorifico más si no me las como? Todas tus decisiones. La segunda es la forma. El cómo Dios nos guía tiene varias formas. Principalmente viene a través de su palabra, como ya lo establecimos. Pero en muchas ocasiones las decisiones que debemos de tomar no son explícitas. Es por ello que la forma en la que Dios nos guía puede venir a través de distintos medios. El fundamento está en que nuestras decisiones se encuentran en nuestro discernimiento. No todo viene en la palabra como para saber si voy a escoger estos zapatos o aquellos zapatos, pero la palabra sí va a construir en mí la habilidad de discernir. El discernimiento viene a través de la palabra, a través de la iglesia, de la predicación, a través de los himnos, a través de libros, a través de conversaciones, de consejos, incluso a través de amonestaciones. Todo eso va construyendo en mí la capacidad de un mejor discernimiento. El discernimiento debemos de considerarlo como una habilidad que tenemos que desarrollar. De la forma que si estás aprendiendo a tocar un instrumento, tienes que practicarlo, tienes que desarrollarlo, tienes que estudiar, tienes que leer. No es nada más llegar y picarle ahí. Hay todo un esfuerzo detrás. Por último, tenemos los específicos. Con estos específicos nos referimos a todas las decisiones que son momentos decisivos en nuestras vidas. O sea, decisiones específicas en la vida de cada cristiano. No todos vivimos lo mismo, no todos tenemos que tomar las mismas decisiones, pero todos tenemos que tomar decisiones, y en muchas ocasiones son decisiones difíciles. Estos momentos decisivos son donde fijas un curso y ya no hay vuelta atrás. Momentos de decídete, de quema los barcos, de todo o nada. La guía de Dios también abarca estos momentos específicos. Es también de mayor importancia que tengamos o que no tengamos la idea errada de que conforme uno vaya siendo guiado por Dios, todas las cosas se van a acomodar de la mejor forma, de tal manera que no va a haber ninguna dificultad en nuestras vidas. Este hecho no solamente debe ser pues esperado por todos nosotros. El hombre que más se apegó a la voluntad de Dios fue también el hombre que más sufrió en toda la historia de la humanidad. La guianza de Dios no es un ticket a una vida sin sufrimiento. El Evangelio no predica una vida sin sufrimiento. El Evangelio predica una vida de sufrimiento para una nueva vida de gloria y de disfrute y de felicidad. Packer decía: Dios utiliza experiencias que estiran y lijan, tanto para enseñarnos verdades y para dar forma, y, si se nos permite decirlo así, para pulir nuestras almas. La toma de decisiones correctas en muchas circunstancias no evitan ni disminuyen el sufrimiento. De hecho, en ocasiones te va a tocar elegir sufrir. Te va a tocar activamente elegir el sufrimiento. Aunque la otra opción sea no sufrir, te va a tocar elegir el sufrimiento. Y en otras ocasiones no se trata de no sufrir. De hecho, tu elección va a ser cómo quieres sufrir, así o asá. Vas a tener que decidir. En el libro que estoy leyendo, para como complementar esto, hubo una historia que me llegó mucho, que es básicamente, está Packer y por lo que entendí estaba como un poco enfermo y así, lo visita su amigo Dennis. Dennis era un anestesiólogo cristiano que él se dedicó a ir como trabajo de misionero de anestesiólogo a aldeas donde no habían médicos. Y entonces él dedicó, después de salir de graduarse y todo eso, se dedicó meramente a trabajar de eso, entre otras cosas. Pero su principal trabajo era: soy médico en este lugar que necesita médicos. Dennis era un hombre casado, tenía una familia, y Dennis estaba sufriendo de depresión. Dennis tenía ansiedad, depresión, tenía problemas de desórdenes mentales. Y él fue a visitar a Packer y le platicó: me he sentido desanimado, me siento como un zombie, no siento nada, mis relaciones ya no siento nada. Los doctores me dijeron que hay una forma en la que se puede tratar esto, pero debido a mi edad, si yo tomo ese tratamiento, probablemente muera en los próximos 10 meses. Lo que Dennis tenía que elegir era: vivir 10 meses bien o pues perdurar con la depresión y todo eso. En ocasiones vas a tener que elegir entre sufrimiento o sufrimiento. Y en la Biblia nos dice, en el capítulo de Denis, segunda de Denis, cuando pase esto, escoge esto. Hay decisiones difíciles que todos vamos a tener que tomar. Denis eligió el tratamiento y su razón fue: prefiero vivir 10 meses sirviendo a Dios y glorificándolo de la mejor forma que puedo, a que vivir 2 años y no poder glorificarlo. Su esposa quedó viuda, pero gracias a Dios también es amiga de Packer, y entonces pues ahí están, todo bien. Dallas Willard decía: en los últimos años, innumerables portavoces de Dios han ofrecido maneras que podemos utilizar a Dios y la Biblia como garantía de salud, de éxito y de riqueza. La Biblia es tratada como un manual para la vida exitosa en el camino del mundo occidental, que si se sigue, asegurará que va a prosperar financieramente, que no va a tener cáncer o incluso un resfriado, y que su iglesia nunca se va a dividir ni va a carecer de un ministro exitoso. Pero la palabra de Dios no viene solo para sacarnos de problemas, aunque a veces lo hace, ni viene para asegurarse de que lo tengamos fácil y todo vaya conforme a nuestro camino. No debemos dejarnos llevar por ilusiones. Pasaremos por el molino de la vida como todos los demás. Nosotros que somos discípulos somos diferentes porque también tenemos una vida superior o adicional, una calidad de vida diferente, una vida espiritual, una vida eterna. No porque se nos ahorran los problemas ordinarios que acontecen a seres ordinarios. Ya fijamos un destino. Ya conocemos que tenemos un copiloto que nos va guiando. Si no nos va a decir exactamente dónde dar las vueltas, pero nos va guiando. Ya sabemos que Dios busca la glorificación de su nombre y que Dios ha prometido guiarnos. Todas nuestras decisiones están bajo su soberanía. Pero esto nos lleva. Hay un requisito. Hay una condición, si le quieres llamar. Romanos 14:23, lee: pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Es imprescindible la fe si nuestro objetivo es glorificar a Dios. Todo lo que es hecho sin fe, aunque esté dentro de los parámetros de justicia, no glorifica a Dios. En Hebreos 11:6 leemos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que decidas, no importa qué tan apegado estés a lo que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca vamos a poder tomar decisiones correctas en nuestras vidas si nuestras vidas no están primero y antes que nada entregadas a Cristo. Es por ello que para poder tomar decisiones correctas, la primera decisión que todo hombre debe de tomar es la de seguir a Cristo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo, tus deseos, tus ambiciones, tu familia, lo que más quieres, lo que más valoras, y tus objetivos, tus planes, tus gustos, tus comodidades. Niégate a ti mismo y síguelo. Si no crees en Cristo, nunca vas a llegar al destino, porque estás empezando mal. Ya tenemos un destino y tenemos un dónde empezar. Y entonces la invitación es esta: cree en Cristo. pon tu fe en Cristo, pon tu fe en que Cristo es quien te salva, en que a través de Cristo puedes ser partícipe de esta promesa, que Dios va a guiar tu vida, cada paso de tu vida, que a través de Cristo vamos a ir creciendo, vamos a ir siendo santificados, vamos a ir madurando hasta aprender a discernir y poder tomar decisiones que glorifican a Dios. Porque fuera de Cristo, todas nuestras decisiones son erradas. Todas nuestras decisiones.